Después de que hablamos de la disciplina correctiva, empezamos a hablar acerca de instruir el corazón. Y decíamos que instruir el corazón es más que pasar información. Es algo que se dirige a la mente y al corazón. Y lo que intenta hacer es grabar la verdad de Dios en el corazón del niño. Decíamos que el primer paso para hacer esto es identificar los mensajes que la cultura está dando a nuestros hijos y a nosotros también. Sí. Entonces, hoy queremos enfocarnos de manera general, a grosso modo, cómo es que hacemos esto. Y empezamos diciendo que el objetivo de la instrucción formativa es darle al niño una forma de interpretar y responder a la vida. Nosotros lo que estamos queriendo hacer cuando estamos en esta práctica es darle al niño una forma de interpretar y responder a la vida, a todo lo que sucede en la vida, ¿sí? Esto obviamente requiere que nosotros entendamos cómo la Biblia aplica. Y como dijimos la vez pasada, esto es algo de largo plazo. ¿Te acuerdas que dijimos que instruir el corazón, moldear las ideas, requiere de una interacción de 100% de saturación a largo plazo? Esto tiene que inundar todo lo que hacemos y decimos, ¿sí? Hace poco estaba leyendo un caso de un doctor en un pueblo no muy grande en Estados Unidos que atendió a una muchacha. La muchacha no tenía papás, la llevó su abuelita. Y la abuelita la llevaba con este doctor, era el único en el pueblito, no había más especialistas. Y la llevaba porque la abuelita estaba preocupada, porque esta muchacha, adolescente, creo que tenía como 15 años, algo así, decía que era trans. Y entonces cuando la abuelita le decía que por qué, pues decía que eso era. Entonces, cuando este doctor cristiano empieza más que como doctor a interactuar como un consejero con la niña, lo que sucede es que dentro de la escuela ella no entraba en los parámetros de lo que las muchachas de la escuela llamarían feminidad. Le gustaba vestirse con shorts holgados, playeras grandes. Y entonces las niñas alrededor de ella le dijeron, es que a ti te gusta todo eso porque eres... Y entonces la niña... Como nunca había tenido un novio en su vida y todas sus demás amigas ya habían tenido novios y demás, dijo, pues tiene que ser cierto. O sea, cuadro con, ahora sí que estos son los síntomas, los tengo todos, tengo que ser. Sí. Leí lo mismo acerca de otra niña que le preguntaron si le gustaban los niños y la niña titubeó un poco, no porque no supiera si sí o no, sino porque es una niña y la pregunta la toma desprevenida. Y entonces en ese titubeo otra de sus amigas le dice, si no sabes, entonces ¿por qué eres bi? Y entonces la catalogan como bi. Por eso no sabes si te gustan unos u otros. Y todo esto es una forma en que los muchachos están interpretando y respondiendo a la vida. Y si te fijas, en las dinámicas se pasan de unos a otros. Y también implica que no hay una narrativa que se les esté proveyendo. Entonces, cuando hablamos de formar, cuando hablamos de instrucción formativa, lo que queremos es darle a nuestros hijos unos lentes para ver la vida y unas prácticas de respuesta adecuadas. ¿Qué haces cuando? Si esto llegara a pasar, ¿cuál es la respuesta correcta? Ahora, de nuevo, a grosso modo, vamos a ver 5 prácticas. Hoy solo vamos a ver 3. De la instrucción formativa. 5 prácticas. Número 1. A fin de formar esta interpretación y respuesta en nuestros hijos, lo primero que tenemos que hacer es aplicar la historia de la Biblia a la vida de nuestros hijos. La Biblia es una historia, pero no nada más es una historia que contamos de gente que vivió hace miles de años, sino que es nuestra historia. O sea, cuando tú y yo nos adentramos en la Biblia, nos encontramos una y otra vez ahí en la Biblia. ¿Sí? Nos encontramos como los Pedros que no entienden nada, los Saúles que tienen miedo, los Moiséses que no quieren hacer aquello que Dios les llama a hacer y ponen excusas. Una y otra vez nos encontramos ahí y vemos la gracia de Dios en respuesta a todas estas dificultades humanas. Cuando Dios viene y le da a su pueblo la revelación de quién es él después de que lo saca de Egipto, si has leído Éxodo, Levítico, Deuteronomio, la revelación que Dios da, no nada más es un conjunto de haz y no haz, sino que en realidad la palabra de Dios moldea la cultura del pueblo, le da una identidad al pueblo y le da un propósito. Esto mismo es lo que la palabra tiene que proveer para nuestros hijos. Cultura, identidad y propósito. Aún en medio de todos los demás que los rodean. Una parte importante de esto es que debemos de contar las historias bíblicas constantemente y aplicadas a las experiencias de nuestros hijos, de manera que estas historias sean accesibles en sus mentes. Si tu hijo está en medio de una situación de dos amigos que están discutiendo, ¿qué historia de la Biblia puedes tú contarle que él pueda traer a mente cuando esté ahí? Y que él pueda recordar cómo es que Dios nos llama a reaccionar, o qué pasa cuando reaccionamos mal, o cómo es reaccionar bien. Entonces necesitamos escarbar a través de la historia bíblica y aplicar las historias a las situaciones que nuestros hijos están viviendo. La Biblia habla de todo lo que concierne ser humano. Si tienes un problema que no sea de humanos, la Biblia no te va a servir. Pero si tu problema es de humanos, la Biblia habla de ello. En el Salmo 34:11, el salmista dice: "Vengan, hijos míos, escúchenme, les enseñaré el temor del Señor". Y esta frase es muy interesante, porque el salmista dice: "Ven, escúchame, te voy a enseñar el temor del Señor". No, te voy a enseñar la palabra a fin de que tú tengas. No, te voy a enseñar el temor del Señor. Y entonces, esto es parte de lo que tú y yo constantemente tenemos que hacer. Ya no me voy a regresar, pero nuestra primera virtud del año, o segunda, si no mal recuerdo, fue asombro. Donde precisamente decíamos, de este asombro somos conducidos al temor del Señor. ¿Sí? Y entonces, eso es algo que tenemos que constantemente estar empujando en nuestros hijos. Entonces, primero, aplicamos las historias de la Biblia a la vida de nuestros hijos. Segundo, queremos enseñar hábitos piadosos. Proverbios 22:6 dice: "Instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él". Y este proverbio, más que una promesa de salvación para nuestros hijos, implica que aquellas cosas que tú y yo inculcamos en nuestros hijos como maneras prácticas de vivir, difícilmente van a desaparecer cuando nuestros hijos vayan creciendo. Esto plantea para nosotros algo crucial, porque cuando nuestros niños son pequeños, generalmente tratamos de excusar sus actitudes o sus malos comportamientos. El niño es muy emocional y yo digo, bueno, es que es niño, es muy emocional, déjalo. Pero en realidad el autor de Proverbios nos dice: tú desde niño le debes dar el camino que él debe de seguir. Entonces, si mi niño es muy emocional, yo desde chico tengo que comenzar a enseñarle, no tengo que limitar sus emociones, pero tengo que enseñarle que sus emociones no le controlan y que hay formas adecuadas de expresarlas y momentos adecuados para expresarlas y formas adecuadas de entender esas emociones y formas adecuadas de responder a esas emociones. ¿Sí? Porque lo que yo le dé cuando él es pequeño, muy seguramente se va a quedar con él hasta que sea viejo. Esa es la idea del autor de Proverbios. Los niños pequeños, dice Ted Tripp, escuchan y atienden a la instrucción que es firme, pero amable. Firme, pero amable. Es decir, con autoridad, pero con amor. Es decir, un niño que recibe una instrucción que no tiene flexibilidad, pero que sabe que viene de una persona que lo ama, va a intentar responder a ella. ¿Sí? Esta es la instrucción. No hay para dónde te puedas hacer, pero sabes que te la estoy dando en amor. ¿Sí? Y entonces va a intentar responder a ello. Y para nosotros como maestros esto pinta un caminito. Nuestros alumnos deben de sentirse amados por nosotros. ¿Sí? Eso es el fundamento de todo lo que hacemos después. Todos y cada uno de los que están aquí, incluso aquellos con los que no tienes tan buena química como con otros, deben de sentirse amados por ti. La instrucción temprana, que interpreta las experiencias de la vida y que reta las actitudes y respuestas del corazón con palabras justas, es decir, con palabras que salen de la palabra, prepara el terreno del corazón para la obra del Espíritu Santo. Es decir, nuestra instrucción formativa no salva a nuestros hijos, pero sí prepara sus corazones para que el Espíritu pueda obrar en ellos cuando Él decida hacerlo. Ahora, ¿puede ser salvo un niño que no ha recibido instrucción formativa correcta? Sí, Dios puede hacer cualquier cosa. Pero como padres queremos preparar la tierra. ¿Sí? Queremos estar trabajando en aquello que Dios nos ha llamado. Entonces, número uno, aplicamos las historias bíblicas. Número dos, les damos hábitos piadosos. Y número tres, ponemos en práctica las escrituras en la vida diaria. Esto habla de nosotros primeramente. ¿Sí? Nosotros debemos de poner en práctica las escrituras. La vida diaria ofrece decenas de oportunidades para conectar la palabra con la vida. Desde toppers que se pierden, hasta amistades que se rompen, hasta malas calificaciones. Todos esos son momentos clave en que tú y yo mostramos cuál es una respuesta bíblica. Y muchas de estas oportunidades, como papá, se desaparecen o se van sin que nos demos cuenta, porque nos concentramos creyendo que lo que tenemos que hacer son momentos de devocional. ¿Tenemos que hacer momentos de devocional? Sí, es parte de nuestro llamado como papás. Pero enseñamos quién es Dios y cómo debemos de vivir en las circunstancias que llegan de repente a nuestras vidas. ¿Sí? Un autor dice, nuestras respuestas a las circunstancias y las crisis de la vida diaria hacen real nuestra teología. O sea, el niño está viendo que decimos algo, pero no solo quiere ver lo que decimos, él va a ver lo que hacemos. Y luego va a comparar, a ver, lo que dice y lo que hace cuadran. Y tu niño probablemente no tiene un proceso analítico, estructurado, lógico, que te va a poder despedazar, pero eso es lo que está pasando en su mente. Sí. A ver, esto es lo que dice y esto es lo que hace. ¿Cómo se conectan? O ¿cómo dices esto y luego lo vives? Sí. Depende de Dios, pero nunca oras. Entonces, depender de Dios es nomás decir que dependes de Dios. Y eso es lo que le estás dando al niño. ¿Sí? Y entonces tenemos que tener cuidado. La primera pregunta aquí para todos los que somos padres y para nosotros como maestros es ¿cómo estamos respondiendo a las situaciones de las crisis que llegan así de pronto? Que aquí en el salón son muchas, abundantes todos los días. ¿Sí? Y entonces nuestra respuesta es muy, muy importante. Y siempre debemos de contrastarla con esto. ¿Cuadra con la teología que decimos que tenemos? ¿Sí? ¿Es una muestra fiel de quién creemos que Dios es y cómo obra?